Carmen Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura.
Pintaba Picasso, pintaba Picasso. Los genios nunca mueren y yo te estoy cantando.
Mañana es el cumpleaños de uno de los artistas andaluces más universales. Mañana se cumplen 144 años del nacimiento de Pablo Ruiz Picasso, nacido en Málaga el 25 de octubre de 1881. Cada año en esta época su ciudad celebra el Octubre Picasiano con actividades, exposiciones, y este año en el marco de esta celebración se ha estrenado Picasso Vida con François, una exposición de 37 grabados que muestran la relación entre el artista y François Giraud. Una exposición que se puede visitar en la casa natal de Picasso, en la Plaza de la Merced de la capital de la Costa del Sol, en el centro de Málaga, concretamente. Quiero saludar esta tarde, a esta hora, a Mario Virgilio Montañez, que es el comisario de esta muestra. Mario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a situar primero a los personajes, sobre todo a ella. ¿Quién fue François Giraud? ¿Cómo conoció a Picasso?
Sí, Françoise era una joven pintora francesa que en el año 1943, durante la ocupación alemana, coincidió en un restaurante. Ella estaba acompañada por una amiga y un amigo, y el amigo le dijo: oye, mira, ese es Picasso. Ay, es verdad. Y dice: ¿te gustaría conocerlo? Porque yo lo conozco. Bien, sí, pues preséntamelo. Se la presentó, quedaron en verse en breve. Y entonces, cuando ya ella fue a visitarlo, pues ya surgió el flechazo y empezó una relación que les haría convivir durante 10 años.
Y que además les convirtió en padres juntos a ellos dos.
Sí, sí, sí. La relación empieza en el año 43. En el año 1947 nace el primer hijo de la pareja, Claude. En el año 49 una niña, Paloma. Y en la exposición incluimos tanto retratos de François como escenas en las que ella aparece junto a sus hijos, y también un magnífico retrato de la pequeña de la familia de Paloma.
Ahora entraremos con más detalle en la exposición, pero te quiero preguntar algo que también nos lleva en ese camino. ¿Cómo influyó François en Picasso a nivel creativo?
De manera muy importante. De hecho, la exposición son en su mayor parte litografías. Pues bien, Picasso hizo 3/4 partes de su producción litográfica mientras vivía con François en esos 10 años, ¿no? Entonces hay una influencia en decirle: mira, en la manera ideal de retratarte es con la litografía. Y también, como ellos se conocen durante la ocupación, pero la parte más importante de la relación ya es en la paz, en la posguerra, pues es la época en que Picasso se conoce como la época de la alegría de vivir, donde lo que impera es el optimismo, el redescubrimiento del Mediterráneo y una sensualidad verdaderamente importante, ¿no? Y todo consecuencia de la relación con François.
François, que era mucho más joven que él, por cierto.
Sí, sí. François nació en el año 21 y Picasso en 1881. Eran 40 años de diferencia. François escribió un libro de memoria que se llamaba Vivir con Picasso, que la exposición lo que hace es darle la vuelta a ese título. Y entonces ella cuenta, dice: bueno, cuando lo conocí, él era un hombre de 60 años, yo de 20, no me importó. En el terreno sexual teníamos una magnífica relación. Lo que pasa que cuando pasan 10 años, ella ha sido madre, Pablo empieza a incluso a decirle: oye, François, ya no eres la mujer hermosa que yo conocí. Y ella también va diciendo: bueno, y Pablo ya no es un hombre de 60 años todavía vigoroso, sino que es un anciano ya que tiene 70, ¿no?
Bueno, pues eso lo cuenta ella en ese libro Vida con Picasso. Esta exposición se llama Picasso Vida con François. Sí. ¿Por qué dedicarle a ella esta exposición en la casa natal? Que tengo entendido que al prepararlo dice cuenta de la cantidad de retratos de ella que había en los fondos, ¿no?
Sí, hemos hecho el inventario de rastreando esa presencia de François y nos han salido nada menos que 61 obras, ¿no? De las cuales mostramos 37, ¿no? François también, cuando ella va a publicar el libro Vivir con Picasso, Pablo intenta paralizar la publicación, receloso de qué podía contar ella. De todas maneras, el libro no da un retrato demasiado cruel de Picasso. Lo que sí cuenta es una historia de un enamoramiento y un desamor con la amargura que eso conlleva, ¿no? Entonces, François se le suele atribuir como formar parte de una especie como de leyenda negra picasiana, porque Picasso intentó por todos los medios paralizar la publicación del libro, ¿no? Y entonces lo que queríamos era mostrar el momento de esplendor de esa relación de complicidad, de pasión y de confianza en el futuro.
Claro, porque ella misma, ella se sentía como muy responsable de esa etapa tan creativa de Picasso. Voy a leer una
Sí,
frase que
sí.
ella dijo, que François Gillot dijo: "Nunca fui solo su modelo, fui su compañera y mucho más que eso, estuve involucrada en su vida y en su arte y a mi manera
Sí.
colaboré en su proceso creativo". Es decir,
Sí,
que más
sí.
allá de ser esa personaje que a lo mejor, bueno, él intentó frenar el libro, pues sus razones tendría, pero que desde luego ahí hubo una relación, pues
Sí.
supongo que bonita durante mucho tiempo y en la que ella se
Sí.
sintió que tenía el sitio que merecía.
Sí, sin duda. Ella es un personaje clave en la vida de Pablo Picasso. Hay que tener en cuenta que ella era también artista, era pintora, con una fuerte influencia de Picasso, como no podía
Claro.
ser de otra manera, siendo el artista más importante del siglo. Y entonces incluso llegaron a hacer algún cuadro a medias, ¿no? También François llega a tener una buena amistad con Matisse, a quien conoce a través de Picasso, así que para ella fue una relación 100% enriquecedora, de la misma manera que lo fue para el propio Picasso, ¿cómo no?
Estamos hablando con Mario Virgilio Montañez, que es el comisario de la nueva exposición que se puede visitar en la casa natal de Picasso, en la ciudad de Málaga, que está dedicada a François Gillot, que fue, bueno, pues es pareja, musa de Picasso durante 10 años y madre de dos de sus hijos. ¿Cómo esa exposición? ¿Qué se van a encontrar quienes la visiten?
Sí, por una parte empezamos con una primera sala donde hay una selección de retratos hechos en los primeros compases de la relación. Picasso siempre pintaba a François de frente, mientras que a su siguiente compañera, Jacqueline, que será su esposa y finalmente su viuda, siempre la retrataba de perfil, la muestra esplendorosa. Después pasamos a una serie muy curiosa que tienen una historia amorosa y que puede ser incluso divertida, ¿no? Porque Picasso en el año 48 va a Breslavia, en Polonia, a participar en un congreso pacifista y se va al congreso acompañado de su chofer, un francés que se llamaba Marcel, y Picasso le dijo a François: "Mira, me voy con Marcel porque es la primera vez que vuelo, yo voy a estar muy nervioso, necesito a alguien que haga de secretario mío, ¿vale? Pues venga, vete con Marcel". Y cuando Picasso volvió, volvió con un regalo que era un abrigo polaco, aunque realmente por la factura que tiene la prenda sería rumana. Sí, entonces se la entrega: "Mira, François, qué regalo te traigo". Y ella le respondió dándole una bofetada.
Anda, que no le había gustado el
Picasso,
regalo. No, no era eso.
no, Picasso se quedó frío diciéndole: "Oye, ¿a qué viene esto?". Y ella le dice: "Es que me he dado cuenta que realmente esos telegramas diarios no los escribía tú, sino que los escribía Marcel".
Ay, madre.
Y Picasso le dice: "Bueno, pero ¿cómo te has dado cuenta? Te reconozco que es verdad". Dice: "Hombre, porque estaban todos firmados como Picasso en vez de como Pablo". Y dice: "Si yo soy tu mujer, tú
Hombre.
nunca me vas a firmar como Picasso". Y dice, y también en la despedida, que era en francés, que era bon baiser, que es como besitos, pero también con un significado sexual. Dijo: "Eso es como muy vulgar y tú nunca lo harías". Entonces Pablo, para congraciarse con ella, le dijo: "Mira, pues te pones este abrigo polaco o rumano, te voy a hacer una serie de retratos maravillosos para que me perdones, ¿no? Y entonces en la exposición tenemos 6 de esos retratos hechos con litografía, porque los hizo Picasso tanto en grabado como en pintura, y eso es lo que protagoniza la segunda parte de la exposición, la segunda sala. Finalmente la tercera ya pasamos a retratos donde ya se recoge a François con Claude y con Paloma, con sus hijos, en su faceta de madre, además de musa.
Solo por ver ese retrato de François con el abrigo de la discordia, que no fue culpa del abrigo, que fue culpa de los telegramas, solo por eso ya merece la pena ir a ver esta exposición. ¿Hasta cuándo se puede visitar, por cierto?
Hasta el mes de abril.
Ajá, bueno, tenemos tiempo, desde luego. Se acaba de estrenar en este octubre picasiano, que cada año se celebra en Málaga. Se llama la exposición Picasso Vida con François, exposición de 37 grabados y mucho más que podemos ver en la casa natal de Picasso, en una sala de exposiciones temporales. Y así que si vamos a ver esa exposición, lo ideal también pues es pasarse por la casa natal, que está a unos pasos, que es el lugar pues, donde nació, creció Picasso, que es un lugar también de muy recomendada visita. Pues Mario Virgilio Montañez, comisario de esta muestra, muchísimas gracias por contarnos todas estas historias de Picasso con una de sus mujeres, de las mujeres de su vida, Françoise Gillot. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, encantado de hablar con vosotros.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina, la vida te tira un beso, la gracia te da propina. Este niño que es un caso, apunta a buenas maneras, pero cuando pinta un vaso y el agua la pone afuera. Y sin ningún miramiento ha retratado a su abuela. Uno, otro, ese pa' dentro y el otro pa' donde quiera. De Málaga, malagueñito, tú nunca fuiste pobre ni señorito. Tú nunca fuiste pobre ni señorito.
Pues en el centro de Málaga, a un paseo de la casa natal de Picasso, está el museo más visitado de Andalucía, que es el Museo Picasso Málaga. El próximo lunes, la Pinacoteca celebra su 22º aniversario y aunque es lunes y lo normal es que los museos cierren, bueno, pues este no va a cerrar el lunes, precisamente para celebrar esos 22 años. Es más, este lunes 27 de octubre, el Museo Picasso no solo abrirá, sino que tendrá entrada gratuita para visitar tanto la colección permanente como la temporal. Así que tenlo en cuenta si eres o vives en Málaga, o si vas a estar por la ciudad el lunes, que puedes ir al Museo Picasso y además gratis. Esta tarde también te quiero presentar a una joven artista andaluza, almeriense concretamente, que va a ser la encargada de inaugurar la programación de artes escénicas del Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería. Esta artista de la que te hablo es Laura Diebstraten. Laura es cantante, es pianista, es compositora. Bueno, pues a la artista la quiero saludar, a Laura Diebstraten. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar aquí.
Igualmente, encantada de recibirte, pero me vas a permitir, antes de charlar contigo, que la anfitriona de tu concierto de la semana que viene nos hable antes un poquito de ti. Esther Jerez, responsable de la Fundación Unicaja en Almería. Esther, buenas tardes.
Hola Carmen, buenas tardes, buenas también a Laura y también encantada de estar por aquí una vez más con vosotras.
Efectivamente, una vez más que nos encontramos aquí en la antena y quiero pues eso, que nos hagas de anfitriona no solo del concierto del que ahora hablaremos, sino también, bueno, pues presentándonos a la artista. ¿Quién es Laura Diebstraten, para quien no la conozca?
Bueno, pues os cuento que Laura Diebstraten es una joven almeriense, de Pulpí en concreto. Ella es cantante y también pianista. Tiene un recorrido, a pesar de lo joven que es, extraordinario. Ya con 8 años estaba ganando el concurso musical, un concurso musical de la ONCE. Con 11 años estaba también en La Voz Kids. Y tiene, sin duda, una gran sensibilidad y conecta muy, muy bien con el público. Y ahora mismo va a presentarnos la próxima semana. canciones de su último disco y también versiones de artistas a los que admira profundamente.
Venga, pues vamos a ello, vamos a descubrir en qué está trabajando Laura. Laura, ¿qué estás preparando para este concierto acústico de la semana que viene en Albería? Nos decía Esther, temas propios, también versiones, cuéntanos.
Pues bueno, para este concierto acústico, que también lo hago junto a Pepe Rodríguez, que es un excelente guitarrista y bueno, es mi profesor, pues bueno, habrá temas propios, como bien ha comentado Esther, y también versiones de temas conocidos, pues para que el público pueda disfrutar, pueda bailar y bueno, pasar un buen rato. Y la verdad es que me hace muchísima ilusión porque siempre los conciertos en acústico son como muy cercanos con la gente y siento que es un formato con el que conecto muy bien con el público, ¿no?
Entiendo que en ese concierto acústico tú no solo vas a cantar, que también vas a tocar el piano, ¿no?
Sí, exacto. Habrá temas que serán también a piano y voz y otros que serán pues guitarra, piano y voz, otro guitarra y voz. Vamos combinando un
Muy
poco.
bien, muy bien. Bueno, además de temas propios, por ejemplo, este que estamos escuchando, pues vamos a escuchar versiones hechas por ti de otras canciones. Te hemos visto en distintos programas de televisión, pues eso, interpretando a otros artistas. Cuando tú te pones pues el Spotify y eliges tu lista de canciones, ¿a ti qué te gusta escuchar y sobre todo qué te gusta versionar?
Pues, a ver, la verdad es que un poco de todo. Es verdad que en los conciertos, por ejemplo, como este acústico, suelo llevar bastantes versiones de temas pop. Pero mi Spotify tiene muchísima variedad, porque, por ejemplo, ahora estoy estudiando canto moderno en Barcelona, en la SMUC, y canto muchísimo estilo, o sea, desde algo un poco más jazzístico hasta soul, hasta rock. Entonces, como que mi Spotify tiene muchísima variedad de música, porque yo siempre pienso que escuchar mucha variedad, nutrirse de mucha variedad para luego poder componer pues cada persona en su estilo, ¿no?
Claro, con tus 19 años, yo me imagino que en esa lista de Spotify, no sé, habrá también algo latino, algo de trap. ¿También vas por esos tiros?
Pues mira, suelo escuchar más eso cuando salgo de fiesta o cuando estoy con mi amiga o así. O sea, yo como tal, no me lo pongo en casa, pero cuando a lo mejor ya estoy pues, en una fiesta o algo, ahí sí. Pero no es el tipo de música que yo suelo escuchar, pero porque yo soy muy tranquila, ¿sabes? Entonces.
Te gusta más otro estilo, está claro. Laura, me cuentan que tu concierto de la semana que viene en Almería va a ser accesible e inclusivo. ¿Eso en la práctica qué significa?
Pues mira, te diría a grosso modo que es para todo el mundo. O sea, que siempre se intenta en la accesibilidad y la inclusión que haya el máximo número de medidas posibles para que todo el mundo, tanto con discapacidad o sin discapacidad, pues se sienta cómodo, ¿no? Por ejemplo, habrá un intérprete en lengua de signos. Si va una persona con discapacidad visual, pues se le ayuda, se le describe el espacio. Entonces se intenta que la sala esté adaptada, que todo esté lo mejor posible para todo el mundo, porque al final yo pienso que la música, la cultura, pues es para todos, ¿no? Y que todos la podamos disfrutar desde la máxima comodidad posible y plenamente de ella, ¿no?
Esther, qué importante eso también que nos cuenta Laura, ¿verdad? Poner todos los medios posibles al alcance de quien acude a un concierto, como es el que va a tener lugar la semana que viene, el próximo viernes, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería, para que, independientemente de la condición de cada uno, pues que se pueda disfrutar al 100%, ¿verdad?
Sí, por supuesto, es muy importante hacer accesible, ¿no? La música para todas las personas y con este concierto desde Fundación Unicaja estamos intentando trabajar en eso. Es la primera experiencia que tenemos en esta línea de Almería y estamos seguros que va a ir súper bien. Esperamos que muchas personas se animen a acercarse al espacio y a conocer el trabajo de Laura, como dice ella, con todas las medidas de accesibilidad que se van a facilitar y que para ello vamos a contar con la ayuda de Fundación Music Forum.
Laura Diepstraten es invidente, ya ganó la primera edición del International Low Vision Song, que es el Festival de Eurovisión para Artistas Ciegos. Laura, ¿cómo es cantar, componer, tocar el piano, dedicarte, entregarte al público todo esto sin ver?
Pues, a ver, al final para mí la música es mi forma de expresión, es como mi manera de expresar pues ciertas cosas que a lo mejor con palabras no sé expresarlas, no encuentro la manera, Pues la música es la que me ayuda a eso, ¿no? A poder expresarlo. Y al final, yo creo que viendo o no viendo, para mí es un regalo, pues, tener la capacidad de escribir canciones. Por ejemplo, con la canción de Otra Visión, que fue con la que gané ese festival de Eurovisión, pues expresé al mundo mi manera de verlo, que yo no sabía cómo explicarlo, y gracias a esa canción, pues supe cómo hacerlo. Por eso siempre digo que para mí tener la capacidad de componer es un regalo, ¿no?
Me pregunto qué será de mí cuando vuele alto por ahí. Me pregunto qué haré sin cuando ya no esté en casa y nos bese. Antes de dormir.
Laura Diestraten tiene 19 años. Con solo 8 años ganó el concurso musical de la ONCE como solista. A los 11 participó en La Voz Kids. La hemos visto en Got Talent, en Tierra de Talento. Laura, toda esta trayectoria de concursos, de televisión, ¿qué ha supuesto para ti desde tan pequeñita?
Pues sobre todo mucha experiencia y mucho aprendizaje y conocer a gente que me ha servido de ejemplo pues para seguir para adelante cuando la cosa a lo mejor no va como esperamos, para estar ahí, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto de sacar mi primer disco, que justo la canción que habéis puesto ahora es la que interpreté en Tierra de Talento, que se llama Miedo a Volar, y saldrá dentro de poco. Lo digo por si los oyentes pues me quieren buscar en las redes por mi nombre, en Instagram, en TikTok, por Laura Diestraten, que ahí voy informando un poco de todo. Pero bueno, cuento esto del disco porque en él reflejo un poco todo ese aprendizaje de lo que tú me has preguntado, de los concursos, de mi experiencia pues durante la adolescencia, de ese cambio de pasar, pues no sé, de la adolescencia a cumplir 18 años y tener que irte de casa, y un poco lo reflejo todo ahí. Por eso creo que se puede ver mucho en ese proyecto que estoy haciendo poco a poco ese aprendizaje, ¿no?
Bueno, da gusto escuchar a una joven de 19 años con tanta madurez, con esa experiencia que lleva ya a sus espaldas de concursos que ha ganado, bueno, lo hemos visto, pues ya decía, en La Voz Kids, en Got Talent, en Tierra de Talento, ahora preparando el que va a ser su primer disco, 19 años, madurez absoluta con una voz, bueno, pues también hay que decirlo porque es evidente, solo hay que escucharla, esa voz tan dulce y tan maravillosa. Esther, el concierto de Laura inaugura la programación de artes escénicas del Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería. ¿Qué más vamos a ir encontrando en esa programación a partir de ahí?
Pues a lo largo de toda la temporada 2025-2026 vamos a tener diferentes ciclos. Uno será el ciclo de música, en el que se incluye este concierto de Laura. Luego también tenemos un ciclo de flamenco, que tendremos, por ejemplo, la siguiente cita con Maite Beltrán, que es una bailadora de flamenco de Almería, y van a hacer un concierto didáctico sobre flamenco. Y luego también contamos con un ciclo de teatro dentro de este ciclo, que tendremos también actividades dirigidas tanto a público infantil como a público adulto. Y todas estas actividades son de entrada libre hasta completar aforo aquí en nuestro Centro Cultural de la Fundación Unicaja en Almería. Y también van a pasar otros artistas bastante reconocidos como Amaya Miranda, Raúl Cantizano, también Julio Béjar, con una lectura dramatizada con actores y actrices de almeriense o relacionados con Almería. Y muchas otras citas que ya están publicadas y que poco a poco iremos desgranando más detalles sobre ellas.
Pues la primera de todas va a ser el viernes de la próxima semana, el 31 de octubre, a las 7:30 de la tarde, con el concierto en acústico de Laura Diestraten, con entrada libre hasta completar aforo, concierto que inaugura, como decimos, la programación de artes escénicas del Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería, que tiene al frente a Esther Jerez. Esther, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carmen.
Y a Laura, pues Laura, solo decirte que muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, que vaya muy bien
Muchísimas
el
gracias.
concierto, por supuesto, y ese primer disco que te traiga muchísimas satisfacciones.
Muchísimas gracias.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Ando manejando por las calles que me dejaste, oyendo las canciones que me marcaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me dejaste.
te digo adiós con la música de Manuel Turizo, que está pues de gira y sigue de conciertos por aquí, por esta tierra. Hoy está en Sevilla a las 8 de la tarde, mañana sábado estará en Lucena a las 10. Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Nos encontramos en 7 días. Ahora la radio sigue.